Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
President Donald Trump called Wednesday for his attorney general to immediately end special counsel Robert Mueller's investigation.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le solicitó el miércoles a su fiscal general que procediera al cierre inmediato de la investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales que se celebraron en 2016. Las declaraciones de Trump desataron una serie de críticas que acusan al presidente de obstruir la justicia. En una ola de tweets que se sucedieron el miércoles por la mañana, Trump escribió: "Esta es una situación terrible y el fiscal general Jeff Sessions debería detener esta amañada cacería de brujas en este momento antes de que siga manchando a nuestro país". El congresista Adam Schiff, el demócrata que ocupa el cargo de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, respondió: "Esto es un intento oculto de obstruir la justicia a simple vista. Estados Unidos nunca debe aceptarlo". En la Casa Blanca, altos funcionarios del gobierno afirmaron que Trump no había hecho otra cosa que expresar una opinión. Las siguientes son las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.
Look, the president is not obstructing, he's fighting back. The president is stating his opinion, he's stating it clearly.
Miren, el presidente no está obstruyendo, está contraatacando. El presidente está expresando su opinión, la está dejando en claro. Y ciertamente, está expresando la frustración que tiene con el nivel de corrupción que hemos visto de personas como Jim Comey, Peter Strzok y Andrew McCabe.
Like Jim Comey, Peter Strzok, Andrew McCabe.
President Trump's call for an end to the Mueller probe came on the second day of his.
De esta manera, Sanders hacía referencia al exdirector del FBI, James Comey, que fue depuesto por Trump a mediados de 2017, al ex subdirector de esa agencia, Andrew McCabe, y al ex jefe de contraespionaje, Peter Strzok.
President Trump's call for an end to the Mueller probe came on the second day of his former campaign manager's trial.
El pedido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se ponga fin a la investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller se produjo durante el segundo día del juicio que se le sigue a su ex agente de campaña en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia. Paul Manafort enfrenta 18 cargos, que incluyen fraude fiscal, fraude bancario y lavado de dinero. Los fiscales declararon ante un jurado que Manafort ocultó gran parte de los 60 millones de dólares que ganó mediante el cabildeo como agente extranjero no registrado en representación de los funcionarios ucranianos pro-Rusia, dinero que, según afirman, escondió en cuentas no reveladas en el extranjero. Los testigos sostuvieron que Manafort gastaba excesivamente el dinero de esas cuentas en automóviles, artículos de lujo, renovaciones de casas e incluso en la compra de una chaqueta de piel de avestruz que le costó $15,000. El presidente Trump dio su opinión acerca del juicio en un tuit en el que sugirió que Manafort está siendo tratado peor en la cárcel que el famoso mafioso Al Capone.
Mientras tanto,
Facebook says it's removed more than 2 dozen pages and accounts after uncovering a plot to covert.
Facebook afirma que eliminó más de 20 páginas y cuentas tras haber descubierto un plan para influir de forma encubierta en las próximas elecciones estadounidenses de mitad del periodo. La gigante de la tecnología declaró que las cuentas estaban involucradas en un comportamiento coordinado e inauténtico. Algunos de sus nombres eran Elevación Negra, Ser Consciente, Resistentes y Guerreros de Aztlán. Las cuentas combinadas tenían un total de 290,000 seguidores y habían creado 30 eventos desde abril de 2017, incluido un evento de Facebook para organizar una protesta contra la concentración de Unite the Right, unir a la derecha en español, que tendrá lugar próximamente en Washington, D.C. Facebook sostuvo que no contaba con suficientes pruebas técnicas para indicar quién estaba detrás de las páginas falsas, pero declaró que las cuentas participaron en actividades similares a las de páginas vinculadas a Rusia antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Las revelaciones se producen mientras Facebook sigue lidiando con una serie de polémicas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas han condenado la retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de los medios de comunicación. En una declaración conjunta, los relatores especiales de Naciones Unidas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, David Kane y Edison Lanza, dijeron en referencia a Trump: "Estos ataques van en contra de las obligaciones del país de respetar la libertad de prensa y el derecho internacional en torno a los derechos humanos. Nos preocupa especialmente que estos ataques aumenten el riesgo de que los periodistas sean objeto de violencia". La advertencia de los relatores llegó en momentos en que Trump continúa atacando a los medios de comunicación. Las siguientes son palabras pronunciadas por el presidente estadounidense en un acto de campaña en la ciudad de Wilkes-Barre, en el estado de Pensilvania, el jueves por la noche. Donald Trump manifestó:
"There has never been. And even these people back here, these horrible, horrendous people.
Nunca hubo algo como lo que pasó en 2016, e incluso esta gente de allá atrás, estas personas horribles, horrendas, incluso estas personas allá atrás lo dicen. Miren, parece que esto fuera una ceremonia de los Oscar con tantos medios. ¿Habían visto tantos periodistas juntos? Ellos pueden hacer que cualquier cosa se vea mal porque son las noticias falsas, falsas y desagradables.
Fake, disgusting news".
In more journalism news, the publisher of the New York Times, A.G. Sulzberger, has confirmed.
En más noticias relacionadas con el periodismo, el editor de The New York Times, A.G. Sulzberger, confirmó que se reunió con el presidente Trump el 20 de julio para expresar sus preocupaciones sobre los frecuentes ataques de Trump hacia la prensa, incluyendo la calificación de la prensa como el enemigo del pueblo. Sulzberger afirma que le dijo a Trump que sus ataques hacia la prensa ponen en peligro las vidas de los periodistas, particularmente de los periodistas extranjeros, y que su frase "noticias falsas" ha empoderado a los dictadores de todo el mundo. Si bien la Casa Blanca solicitó que la reunión fuera extraoficial, Sulzberger habló sobre la reunión unas horas después de que Trump tuiteara al respecto el domingo.
A top Health and Human Services official told lawmakers at a Senate Judiciary Committee hearing.
Un alto funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos declaró el martes ante los legisladores en una audiencia del Comité Judicial del Senado que en reiteradas ocasiones había aconsejado al gobierno encabezado por el presidente Donald Trump no separar a las familias inmigrantes en la frontera sur del país. Estas son las palabras de Jonathan White, comandante del Cuerpo de Servicios del Servicio de Salud Pública, una rama del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Jonathan White enunció:
"During the deliberative process over the previous year, we raised a number of concerns.
Durante el proceso deliberativo del año anterior, habíamos planteado una serie de inquietudes en el programa de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados sobre cualquier política que diera lugar a la separación familiar, debido a las preocupaciones que teníamos en torno a lo que era mejor para los menores, así como sobre si eso sería operacionalmente compatible con la cantidad de camas de las que disponíamos.
The best interest of the child, as well as about whether that would be operationally supportable with the bed capacity we have."
During the hearing, Connecticut Democratic Senator Richard Blumenthal also questioned Commander White.
Durante la audiencia, el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, también interrogó a Jonathan White sobre el impacto psicológico de separar a los niños de sus padres. Jonathan White:
"La separación de menores de sus padres y madres implica un riesgo significativo de daño para los niños". Bueno, es traumático para cualquier niño ser separado de sus padres. ¿Estoy en lo cierto? Lo digo como padre de 4 hijos.
Am I correct? I say that as a parent of 4 children.
There's no question. There's no question that separation of children from...
No hay duda de que la separación de los niños de sus padres conlleva una posibilidad significativa de daño psicológico traumático para el niño.
Potential for traumatic psychological injury to the child.
Despite Commander White's testimony, a top official with ICE, the immigration...
A pesar del testimonio de Jonathan White, un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, intentó defender la práctica del gobierno de Trump de separar a los niños de sus padres, y para ello comparó las instalaciones de detención infantil con un campamento de verano. Estas son las declaraciones de Matthew Albans, director de operaciones de ejecución y deportación del Servicio de Inmigración.
I think the best way to describe them is to be more like a summer camp.
Creo que la mejor manera de describir las instalaciones de detención infantil es más como un campamento de verano. Estas personas tienen acceso a comida y agua las 24 horas, tienen oportunidades educativas, tienen oportunidades recreativas, tanto estructuradas como no estructuradas. Hay canchas de baloncesto, hay clases de ejercicios, hay canchas de fútbol que pusimos allí.
There's basketball courts, there's exercise classes, there's soccer fields that we put in there.
Cerca de 700 menores que fueron separados por la fuerza de sus padres en la frontera de Estados Unidos con México aún no han podido reunirse con sus familias. En el condado de Carnes, en el estado de Texas, grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes afirman que más de 500 padres e hijos que fueron separados en la frontera entre México y Estados Unidos y luego reunidos en un centro de detención de migrantes con fines de lucro, dieron inicio a una huelga y se niegan a cumplir órdenes de los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de los guardias de la Corporación Grupo Geo. Según informes, los padres están rechazando las comidas y sostienen que se les ha negado su derecho a solicitar asilo, que no han sido notificados sobre su estado migratorio y que los funcionarios del Servicio de Inmigración los engañaron para que aceptaran la deportación a cambio de reunirse nuevamente con sus hijos. Por su parte, los menores se negaron a asistir a clases el jueves. En el siguiente audio, obtenido por Raíces, un grupo de apoyo legal de los derechos de los inmigrantes, puede escucharse a uno de los padres inmigrantes. El padre expresó.
Nosotros nos preocupa es que estamos privados de libertad como seres humanos, nos sentimos mal con nuestros hijos, ya no, ellos lloran, e incluso hubo un compañero de nosotros que el niño de ayer se le quiso hasta ahorcarle. Nosotros estamos aquí, nadie es organizador, vamos a decir, pero sí, todos estamos hablando con los compañeros que comamos bien hoy en la queda cena para poder.
Los funcionarios del Servicio de Inmigración han negado que se esté llevando a cabo una huelga de hambre en el centro de detención de Carnes. El jueves, esa agencia gubernamental emitió un comunicado que sostiene que menos de 50 personas habían participado en una breve sentada y luego se habían dispersado. Mientras tanto, el medio digital ProPublica informa que un trabajador de cuidado juvenil de la agencia Southwest Key en Arizona ha sido acusado de abusar sexualmente de al menos 8 niños inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin ningún acompañante. El trabajador es portador de VIH, lo que genera temores de que les haya transmitido el virus a los niños de los que abusó. En el sur del estado de Texas, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración informó que una bebé inmigrante que fue separada de su familia como parte de la política fronteriza de tolerancia cero del presidente Donald Trump murió poco después de ser liberada del centro de detención familiar Tilly. La abogada residente de Houston, Mana Yagani, publicó en Twitter: la niña murió después de su estadía en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, como resultado de una posible negligencia y de una enfermedad respiratoria que contrajo al contagiarse de uno de los otros niños internados. El año pasado, abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y otros grupos demandaron al Servicio de Inmigración alegando que había violado su propia política al detener a mujeres embarazadas en Dilley y en otras 4 cárceles para inmigrantes.
Mientras tanto,
Federal Judge Dolly G has ordered the Trump administration to transfer all children out of the Shiloh Residential Treatment Center in Manville, Texas.
La jueza federal Dolly G le ordenó al gobierno de Donald Trump que transfiera a todos los menores fuera del centro de tratamiento residencial Shiloh en la ciudad de Manville, Texas, debido a denuncias de abuso generalizado en el centro de detención de inmigrantes. La jueza G dictaminó que el centro de detención no es apto para albergar a los menores porque se les inyectó drogas psicotrópicas sin el consentimiento de sus padres, se encarceló a algunos de ellos en un confinamiento excesivamente restrictivo y se les prohibió hacer llamadas privadas. También ordenó explícitamente que el centro de detención debe obtener el permiso de un tutor legal antes de administrar cualquier medicamento psicotrópico a los menores detenidos.
and in Texas. Mexican journalist Emilio Gutiérrez Soto and his son.
En Texas, el periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto y su hijo han sido liberados de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, tras haber pasado 7 meses encarcelado. Gutiérrez buscó asilo por primera vez en Estados Unidos en 2008, después de recibir amenazas de muerte por informar sobre la presunta corrupción en el ejército mexicano. Gutiérrez Soto fue detenido en diciembre, solo unas semanas después de haber criticado la política de asilo estadounidense durante un discurso ante la organización de periodistas National Press Club. Un juez federal ha cuestionado la detención por parte del gobierno de Trump del periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto y su hijo Oscar, ya que podrían haber violado sus derechos de la primera enmienda. Las siguientes son palabras de Emilio Gutiérrez Soto hablando con Democracy Now en una entrevista exclusiva desde la cárcel.
El mensaje que yo les enviaría a la población de los Estados Unidos es que por favor se solidaricen con el dolor que existe entre las familias de los periodistas asesinados en México y los cuales aún buscan, aunque sea un aliento de justicia, lo cual no existe, por el contrario. Es lo único que nos ha motivado, en al menos en mi carrera como periodista, a hablar con la verdad, a participar en la búsqueda de la justicia social.
In Boston, hundreds of protesters rallied outside Northeastern University to demand the university drop.
En la ciudad de Boston, cientos de manifestantes se congregaron frente a la Universidad de Northeastern para exigir que ese centro de estudios superiores retire su beca de investigación de 2,7 millones de dólares con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. A continuación, los manifestantes marcharon hacia el centro de Boston y bloquearon la calle Beacon frente a la casa del presidente de esta universidad, a quien le exigieron que el centro de estudios corte todos los vínculos con el Servicio de Inmigración. Los organizadores de las manifestaciones afirman que 12 personas fueron arrestadas durante la protesta.
President Trump praised Italy's far-right anti-immigrant policies Monday.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el lunes las políticas antimigratorias de extrema derecha de Italia durante una conferencia de prensa con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. El presidente Trump declaró:
I agree very much what you're doing with respect to migration.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo respecto de la migración y la inmigración ilegal, e incluso con la inmigración legal. Italia está tomando una postura muy firme en la frontera, una postura que algunos otros países han tomado y, francamente, está haciendo lo correcto, en mi opinión.
Recientemente, Italia ha comenzado a bloquear el amarre de embarcaciones de refugiados en sus puertos, lo que ha llevado a que los solicitantes de asilo queden varados en el mar Mediterráneo. El periódico The New York Times informa que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando un plan para reducir drásticamente el número de refugiados a los que se les permite establecerse en Estados Unidos. El plan, que cuenta con el apoyo del asesor principal de políticas de Trump, el abiertamente antimigrante Stephen Miller, limitaría a 25.000 el número de refugiados reasentados el próximo año, una cifra que significaría una caída del 40% respecto del límite actual. La cantidad de refugiados permitidos en Estados Unidos por el gobierno de Trump se ha reducido a un nivel mínimo. El país se encamina a permitir el menor número de inmigrantes desde que, en 1980, se creó el Programa Federal de Reasentamiento de Refugiados. Medio Oriente.
In Yemen's port city of Hodeidah, bombers with the Saudi.
El jueves en Yemen, bombarderos de la coalición liderada por Arabia Saudí y que cuenta con el apoyo de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cerca del principal hospital público de la ciudad portuaria de Hodeidah. Los médicos declararon que el asalto mató al menos a 55 personas e hirió a otras 126. Las siguientes son palabras de uno de los sobrevivientes del ataque. El sobreviviente enunció:
estaba rescatando personas cuando ocurrió el segundo ataque aéreo. El impacto me lanzó fragmentos de metralla a la cara y me hizo sangrar un poco. No podía sentir mi mano debido a la metralla.
Las últimas muertes civiles se produjeron mientras la Organización de las Naciones Unidas advertía que más de 8 millones de yemeníes están padeciendo hambre extrema como resultado del conflicto en curso y millones están en riesgo de contraer cólera. La guerra contra Yemen, respaldada por Estados Unidos, ha causado el peor desastre humanitario del mundo en la actualidad.
En Gaza, thousands gathered Saturday for the funeral of 11-year-old.
En Gaza, miles de personas se congregaron el sábado en el funeral de Mahdi al-Zatari, de 11 años de edad, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un francotirador israelí el viernes pasado durante unas protestas cercanas a la valla de separación con Israel. Moumin al-Hams, de 17 años, y Ghazi Abu Mustafa, de 43, también fueron baleados por francotiradores israelíes durante las protestas. Los soldados israelíes han matado al menos a 150 palestinos desde que comenzaron las protestas no violentas de la Gran Marcha del Retorno el pasado 30 de marzo.
Palestinian activist Ahed Tamimi has been freed from an Israeli prison.
La activista palestina Ahed Tamimi ha sido liberada de una cárcel israelí tras cumplir una sentencia de 8 meses. Tamimi se ha convertido en una heroína para los palestinos al distribuirse ampliamente en Internet un video que la mostraba abofeteando a un soldado cerca de la casa de su familia en los territorios ocupados de Cisjordania. El incidente ocurrió justo después de que Tamimi se enterara de que su primo había sido herido de gravedad por un soldado israelí al recibir un disparo en la cabeza con una bala de acero recubierta de goma. Las siguientes son las palabras de Tamimi hablando tras su liberación. Mi plan para el futuro es continuar mis estudios universitarios y estudiaré Derecho para llevar la causa de mi país a todos los foros internacionales, para representar la causa de los prisioneros y hablar de ello ante el mundo entero y en los tribunales internacionales.
Mientras tanto,
and a flotilla bound for Gaza carrying medicine and other humanitarian aid was intercepted and seized Sunday by the Israeli Navy.
Una flotilla que se dirigía a la franja de Gaza, a donde llevaba alimentos y otros elementos de ayuda humanitaria, fue interceptada e incautada el domingo por el ejército israelí. La embarcación Al Auda, que navegaba hacia Gaza, era uno de los 3 barcos que integraban la Flotilla de la Libertad, que partieron el 21 de julio desde el puerto italiano de Palermo, en la isla de Sicilia, en un intento por ponerle fin al bloqueo israelí sobre Gaza. Según activistas, el ejército israelí incautó la embarcación el domingo, cuando ésta se encontraba en aguas internacionales, además de agredir y atacar con pistolas Taser a numerosas personas antes de detener a las 22 personas que iban a bordo, incluyendo activistas por los derechos humanos provenientes de 16 países. 2 ciudadanos israelíes y 2 periodistas han sido liberados, pero el resto de los activistas continúan detenidos. La organización Middle East Monitor informa que Noruega le solicita a Israel que explique los fundamentos legales para incautar el barco, que navegaba con bandera noruega al momento de su captura. El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, suspendió al ministro de Electricidad de Irak al tiempo que continúan las protestas generalizadas por los cortes de energía y la falta de otros servicios básicos. Las protestas masivas comenzaron a principios de este mes en la región del sur de Irak, rica en petróleo, debido a la falta de acceso a energía eléctrica y agua potable durante una ola de calor extrema.
In Afghanistan, at least 15 people were killed in an attack on a government building.
En Afganistán, al menos 15 personas murieron el martes en un ataque dirigido a un edificio del gobierno en la ciudad de Jalalabad, al este del país. Entre las víctimas había trabajadores humanitarios internacionales, incluyendo un integrante del Comité Internacional de Rescate y un trabajador de la Organización Internacional para las Migraciones de la Organización de las Naciones Unidas. Las autoridades atribuyeron el ataque al autoproclamado Estado Islámico.
Mientras tanto,
U.S. diplomats have held direct peace talks with the Taliban.
Diplomáticos estadounidenses han mantenido conversaciones directas de paz con los talibanes con el objetivo de poner fin a la guerra en Afganistán, que lleva 17 años en curso. El periódico The New York Times informa que el gobierno de Trump está instando a las tropas afganas, respaldadas por Estados Unidos, a retirarse de las áreas rurales y centrarse en proteger Kabul y otras ciudades importantes. El periódico también indica que esta estrategia probablemente garantizará que los talibanes sigan controlando vastas extensiones del resto del país donde vive la mayoría de los afganos. El mundo. En Nicaragua, cientos de estudiantes se manifestaron el jueves en las calles de la capital, Managua, para pedir la renuncia del presidente, Daniel Ortega. Las recientes protestas se produjeron al tiempo que agrupaciones internacionales por los derechos humanos sostienen que más de 300 personas han muerto a manos de la policía y de paramilitares que cuentan con el respaldo del gobierno desde que estallaron las protestas contra las medidas de austeridad aplicadas en abril. La Agencia de Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas afirma que unas 23.000 personas han huido de la violencia hacia Costa Rica, en donde 200 personas solicitan asilo cada día. En México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que se prepara para prohibir el método de extracción de gas y petróleo, conocido como fractura hidráulica o fracking. Agrupaciones ambientalistas celebraron el anuncio. La directora de Food and Water Watch, Winona Hauter, declaró a The Smog Blog: el plan de prohibir el fracking en México representa la decisión con sentido común más reciente tomada por un líder mundial para acabar con esta práctica que es inherentemente tóxica y contaminante.
In Zimbabwe's capital Harare, soldiers and police used tear gas, water cannons and live ammunition Wednesday.
En la capital de Zimbabue, Harare, soldados y policías utilizaron gas lacrimógeno, cañones de agua y municiones reales el miércoles, con el fin de alejar a los manifestantes que habían tomado las calles para denunciar que las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebraron el lunes fueron manipuladas. Un portavoz del partido opositor, Movimiento para el Cambio Democrático, calificó la violencia de un ataque a la democracia. Nkululeko Sibanda expresó:
hoy vimos el despliegue de tanques militares y ataques con municiones reales contra civiles sin que hubiera una razón aparente. Los civiles tienen permitido exigir el respeto de sus derechos de manera legítima. Cualquier desorden que provoquen deberá ser abordado por la policía, que está entrenada para mantener el orden público. Los soldados están entrenados para matar durante la guerra. De verdad nos preguntamos qué significa esto. ¿Estamos en guerra?
We are seriously made to wonder what this means. Are we in war? Are civilians the enemy of the state?
Zimbabwe's Electoral Commission has declared Emmerson.
La Comisión Electoral de Zimbabue declaró a Emmerson Mnangagwa como el ganador de las elecciones nacionales celebradas el lunes. Mnangagwa ocupó el cargo de vicepresidente bajo el mandato del líder de larga data, Robert Mugabe, y luego asumió como presidente interino, después de que en noviembre el ejército de Zimbabue tomó los edificios gubernamentales y destituyó a Mugabe. Los partidos de la oposición rechazaron el resultado de las elecciones y cuestionaron el conteo de votos. El jueves, la policía allanó la sede del partido Movimiento para el Cambio Democrático en Harare y acusó a sus líderes de incitar a la violencia. El allanamiento se produjo al tiempo que se elevó a 6 la cifra de muertos en la sangrienta represión de las protestas postelectorales por parte de los soldados.
En la Democratic Republic of Congo, a new investigation by Vice News.
En la República Democrática del Congo, una nueva investigación llevada a cabo por el medio Vice News refuerza la evidencia de una limpieza étnica llevada a cabo contra la minoría étnica de los Hema en la provincia de Ituri, al este del país. La violencia comenzó en diciembre, cuando cientos de milicianos con machetes arrasaron las áreas al oeste del lago Alberto, en la frontera entre Congo y Uganda. Unas 120 comunidades fueron atacadas, lo que dejó un saldo de cientos de muertos, miles de hogares destruidos y unas 350.000 personas desplazadas. El periodista investigador Nick Tursh informa que la violencia se produjo luego de que Estados Unidos interrumpiera abruptamente su apoyo a los esfuerzos por mantener la paz, como parte de la política de Estados Unidos en primer lugar, que lleva adelante el presidente Donald Trump.
President Trump doubled down on his growing trade war with China Wednesday.
El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló sus apuestas en la creciente guerra comercial con China y amenazó con aumentar del 10% al 25% los aranceles que se aplican a varios productos de esa procedencia. Los aranceles serían impuestos a productos chinos cuyas importaciones representarían un valor comercial de 200 mil millones de dólares. Trump implementó una serie de aranceles como represalia luego de que fracasaran las negociaciones con Pekín en mayo. Esta medida del gobierno estadounidense provocó lo que las autoridades chinas llamaron la mayor guerra comercial en la historia de la economía. El gobierno de Trump eliminó las restricciones sobre 195 millones de dólares en ayuda militar para Egipto, la cual había sido suspendida ante las preocupaciones por el historial de violaciones de derechos humanos de Egipto. Esto se produce al tiempo que un tribunal egipcio sentenció a muerte a 75 personas por participar en una manifestación pacífica en 2013 contra la destitución del presidente Mohamed Morsi. Más de 1,000 manifestantes murieron cuando los soldados abrieron fuego contra la protesta en el Cairo. El Parlamento de Egipto aprobó una ley que le otorgaría inmunidad a los altos comandantes militares ante futuros procesamientos sobre la mortal represión.
Y por último,
el Papa Francisco declaró que la Iglesia Católica se opondrá a la pena de muerte en todas las instancias y se refirió a la pena capital como un ataque a la inviolabilidad y dignidad de la persona. La declaración del Papa revierte la antigua doctrina de la Iglesia Católica, que solía permitir la pena de muerte en circunstancias excepcionales.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now!